pues te invito a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 10. La semana pasada empezamos estudiando esta nueva sección del libro y nueva sección en la historia del pueblo de Israel. Porque este pueblo, si recuerdas, Dios le libertó de Egipto. De hecho, vamos a ver cómo es lo que dice en un ratito más. Vamos a leer cómo Samuel dice esto, le recuerda esto. Dios los libertó de Egipto, los llevó a una tierra, la tierra prometida, a una tierra fértil, la tierra que fluye leche y miel. Así Dios les dijo, tenían que llegar a este lugar y echar fuera a sus enemigos. Pero este pueblo en el camino se endurece, duran 40 años en el desierto. Por fin, después de 40 años, por medio de Josué, logran entrar a esa tierra, empiezan a poseer la tierra, pero empiezan a corromperse y empiezan a ceder su corazón a idolatría. Esto hace que Dios les corrija por esto y entonces permite que enemigos, en naciones que había ahí todavía, empiecen a oprimirlos. Dios les envía jueces. ¿Recuerdas este libro de jueces? Estuvimos viendo todos estos jueces, cómo Dios les da liberación en diferentes ocasiones por medio de estos jueces. Y este último juez que estamos estudiando es Samuel, el último juez registrado aquí en la Biblia. Y entonces este Samuel es rechazado por el pueblo debido a que él pone a sus hijos a juzgar algunas áreas y sus hijos se corrompen. Y entonces el pueblo, con este pretexto, le pide un rey para hacer esta nación como las demás naciones. Entonces empezamos a ver esto y la semana pasada estuvimos viendo cómo Saúl, el primer rey de Israel, es escogido por Dios. Es escogido, simplemente nos menciona que es hijo de un hombre de renombre llamado Cis. ¿Te acuerdas? Veíamos que tenía algunas cualidades interesantes, Saúl, algunas cualidades físicas, pero también, características morales muy interesantes. También tenía algunos defectos. Sin embargo, vimos cómo Dios lo escogió por gracia, simplemente, no viendo algo bueno o malo en él, sino simplemente lo escoge por amor, por gracia. Y entonces empieza a guiar ciertas circunstancias que estaba viviendo Saúl. En este caso, su padre pierde unas asnas, ¿recuerdas? Él sale a buscarlas, escoge a un criado. Este criado, en el camino no las encuentran, pero este criado sabe que en ese lugar donde están hay un vidente o un profeta llamado Samuel que les iba a poder ayudar. Entonces Dios empieza a guiar las circunstancias, se encuentra con Samuel y Samuel lo invita a un banquete que hay por un sacrificio que ofrecieron, lo sienta a la cabecera en un lugar de honor, le da una porción especial, ¿no? Es muy interesante todo lo que sucede en esta historia y parecen circunstancias, pero Dios está guiando todo porque Dios le había dicho a Samuel que Saúl es el que iba a gobernar a su pueblo y el que lo salvaría de los filisteos. Entonces, parecen circunstancias, pero no es así. Dios guía todo esto. Termina diciendo el pasaje en el capítulo 9 que comen juntos, platican hasta tarde en el terrado. Al otro día madrugan, le dice Samuel a Saúl, dile a tu criado que se adelante. Y le dice, tú espera, ¿no? Le dice, espera tú para que yo te declare la palabra de Dios. Eso es lo que nos quedamos la semana pasada. Y me gustaría que hagamos una oración para continuar en el capítulo 10, considerando esta historia. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar reunidos en esta noche, Señor, y queremos conocerte, queremos pedirte que, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestros corazones, Señor, y que sea tu palabra, Señor, como esa espada de dos filos que atraviesa nuestro corazón, discierne las intenciones, los motivos de nuestro corazón, Señor, y ponga al descubierto toda motivación delante de ti, Señor, y nos transforme, Señor. Queremos escuchar tu voz con un corazón dispuesto. Estamos delante de ti y te pedimos que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, entonces te decía, eso es lo que se queda el capítulo 9. Y entonces, versículo 1, capítulo 10, continúa diciendo: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar. Y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecía, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Entonces, la historia continúa con Samuel ungiendo a Samuel. Dice que Samuel toma una redoma de aceite, o es un frasco de aceite. Si recuerdas, lo estudiamos en libros anteriores, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Este aceite era un aceite especial. Pero si recuerdas, lo que había dicho Samuel a Saúl es: espérate un momento porque te voy a declarar la palabra de Dios. Pero esta forma de declarar la palabra de Dios parece ser muy gráfica, porque lo hace derramando aceite sobre él. No sé qué pensaría Saúl en el momento, pero Samuel toma este frasco y derrama. Algo interesante es que lo hace en privado. Si recuerdas, le había dicho a Saúl: dile a tu criado que se adelante. Entonces, solamente en esta escena, solamente tenemos a Saúl y a Dios. Porque es Dios quien lo está escogiendo. Samuel es testigo de lo que está ocurriendo y es el que está haciendo esta unción. Ahora, esta unción tiene mucho que ver con la santificación. Lo está apartando para un propósito. Le está dando, con esta unción le está dando un propósito especial. Te decía, este aceite especial en Éxodo 30, 22 al 25, habla, Dios le dijo a Moisés cómo debían preparar este aceite de la unción. Era un aceite preparado con diferentes especias. era un aceite especial y era usado para ungir a los sacerdotes. Pero Samuel lo usa para ungir a este rey. Y sabes, este rey de Israel debía ser un rey santo. Porque debía ser un rey que guiara al pueblo a ser leal a Dios. Si recuerdas, este pueblo ya había rechazado a Dios en diferentes ocasiones. Y el pedir un rey estaba mostrando cómo su corazón había desechado a Dios. Y querían un rey para ser como las demás naciones. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel, dales el rey. Y entonces empieza a suceder esto. Aparte dice que derramó este aceite sobre su cabeza y le besó. Esto es una señal de respeto y de reconocimiento como el rey. Y después le declara el propósito. Y bueno, aquí en la versión que leemos, viene como una pregunta. Y la pregunta dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En otras versiones simplemente le declara lo que está sucediendo. Dios te ha elegido para que tú seas un príncipe sobre su pueblo. Este sobre hablaba de un lugar de autoridad. Él iba a gobernar al pueblo, iba a estar en este lugar de autoridad. Pero me encanta que dice príncipe sobre su pueblo, ¿no? No le dice a Saúl, de hoy en adelante Saúl va a ser tu pueblo. Me encanta porque Dios sigue considerando a Israel como su pueblo. Lo vimos un poco la semana pasada. A pesar del rechazo de este pueblo, Dios lo sigue considerando su pueblo. Vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Y después, versículos del 2 al 8, vemos cómo Samuel le da una serie de detalles, algunas señales que van a ocurrir. No, estas señales tenían el propósito no solamente de confirmar la veracidad de las palabras de Samuel como un verdadero profeta, sino también de confirmar a Saúl el llamado que Dios le estaba dando. ¿No? Dios es el que estaba llamando a Saúl para esta tarea y Dios le va a confirmar a través de estas señales que su palabra es verdad. ¿Qué importante es la confirmación a un llamado? ¿No? La confirmación a un llamado nos ayuda para no echarnos para atrás, ¿no? Cuando recordamos cómo Dios nos fue confirmando en una situación, porque va a haber momentos de temor, va a haber momentos de incertidumbre en lo que estamos haciendo, es importante tener esa confirmación. Vamos a poder recordar y vamos a decir, no, o sea, recuerdo que sucedió esto, recuerdo perfectamente que Dios me guió por aquí, entonces sé que esto solamente es un temor que debo llevarlo al Señor y continuar con esta tarea. No era una tarea fácil, sin duda, gobernar a Israel. Nada fácil. No solamente porque era un pueblo muy grande, sino porque era un pueblo muy necio. Entonces iba a ser una tarea muy difícil, pero Dios le da esta tarea. Y vamos a ver cómo no solamente le da la tarea, sino capacita a Saúl para poder cumplir su propósito. Entonces, algunas de estas señales que le da Samuel a Saúl, una de ellas le dice que va a encontrarse a un lado del sepulcro de Raquel a unos hombres, ¿no? Y dice que ellos le darán la noticia de que las asnas ya fueron halladas. Samuel ya le había dicho esto a Saúl cuando se encontró con él. Sin embargo, es la primera señal que también le dice aquí. Incluso estos hombres le dicen lo que Saúl ya había pensado en el principio. ¿Te acuerdas que cuando Saúl ya se quería regresar porque dijo, ya nos tardamos muchísimo, mi padre ha de estar bien preocupado por mí, ha de estar llorando porque pues ya nos tardamos y no encontramos nada? Y es cuando deciden ir con Samuel. Bueno, aquí estos hombres dicen esto, ¿no? Tu padre ya dejó de inquietarse por las asnas, porque esas ya las encontraron y ahora está preocupado por su hijo. ¿Qué haré de mi hijo? Dice aquí, ¿no? Es la primera señal que va a encontrar Saúl. La segunda señal dice que va a encontrar unos hombres que van a ofrecer sacrificio a Betel. Lleva uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esto muestra que van a ofrecer sacrificio. En Betel se ofrecían sacrificios, era un lugar alto. Entonces, estos se dirigían a ofrecer sacrificios. Pero hay algo interesante. En el versículo 4 les dice Saúl, dice Samuel a Saúl, ellos te darán dos panes y tú los tomarás de mano de ellos, ¿no? No solamente son señales lo que le está diciendo Samuel, sino también son instrucciones. Y esto habla también de cómo va a responder Saúl, ¿no? Si lo va a hacer en obediencia o pues va a hacer lo que quiere. Y realmente, leyendo el pasaje, vemos que Saúl sigue con esa característica de obediencia. Pero vamos a ver algo más interesante acerca de por qué hace ahora lo que hace. La tercera señal que habla Samuel es que les dice que después va a llegar al collado de Dios. Esto de en el versículo 5, que dice el collado de Dios, esta palabra collado, en la palabra en el hebreo es Gibá, que es de donde era Saúl, de Gabá, ¿no? De hecho, esta misma palabra la encuentras al final del capítulo, donde dice que Saúl se fue a su casa en Gabá. Es la misma palabra, más adelante menciona la misma palabra. Y lo que sucede es que Saúl se va acercando a su casa, va de regreso a su casa por el camino que Samuel le va indicando. Y entonces dice, cuando llegues ahí a Gabá, o al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, esta guarnición de los filisteos probablemente se refiera a que había un monumento ahí de los filisteos que había ahí habían puesto ellos. ¿Recuerdas? Los filisteos afligían constantemente a Israel y habían tomado algunas ciudades o algunas zonas. Entonces, simplemente son instrucciones, ¿no?, geográficas que le está dando Samuel a Saúl, para que él sepa bien todos estos detalles y se pueda dar cuenta que es Dios quien le está confirmando esto. Dice, cuando entres allá, encontrarás una compañía de profetas. Esta es la tercera señal, que va a encontrar una compañía de profetas. Probablemente es una escuela de profetas. Vemos escuelas de profetas más adelante en Reyes, por ejemplo, cuando Elías y Eliseo están en estas enseñando en estas escuelas de profetas. Probablemente esta escuela de profetas la inicia Samuel. ¿Y qué es la profecía? La profecía es hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios. Básicamente eso es la profecía. Entonces, lo que le dice es, vas a encontrar una compañía de profetas, muchos profetas, pero dice que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. No solamente son personas que hablan la palabra de Dios, sino probablemente son personas que están cantando la palabra de Dios. Porque vemos una banda aquí, ¿no? Salterio, flauta, arpa, ¿no? Percusiones, cuerdas, instrumentos de viento, ¿no? Es muy interesante porque dice, y ellos profetizando, ¿no? Probablemente profetizando sobre esta música que están tocando, ¿no? Como algo así como algunos raperos por ahí, ¿no? Haciendo con su banda y tocando rap. No me acuerdo quién decía que se imagina como que los profetas eran así como raperos, ¿no? Bueno, ya sabes que me gusta el rap, ¿no? Entonces, por eso lo menciono. Pero, entonces, dice que iba a encontrar a estos profetas, pero dice algo más, ¿no? Y esta última señal es muy interesante porque aquí es donde Dios le va a dar la capacidad a Saúl de poder llevar a cabo esta tarea de gobernar a su pueblo. Versículo 6 es un versículo muy importante. Entonces, dice, después de que encuentres estos profetas profetizando sobre esta música, dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Oh, me encanta este versículo, porque Dios tenía el propósito de transformar la vida de Saúl, de capacitarlo para que entonces pudiera ser este hombre que gobernaría como un rey fiel a Dios. Me encanta porque Dios nunca nos va a pedir algo, que hagamos algo, sin darnos la capacidad para hacerlo. Entonces aquí está ungiendo Samuel a Saúl, pero le dice, y Dios te va a dar la capacidad. No iba a ser una tarea fácil. ¿Qué encontramos en estas tres señales? Número uno, Dios le está diciendo a Saúl que Dios está en control de las circunstancias, ¿no? Como lo vimos en el capítulo anterior, Dios está en control de todo lo que sucede. Y es importante que Saúl supiera esto en su reinado, que Dios está en control de las circunstancias y está a su cuidado. Por eso era este mensaje de estos hombres diciéndole a Saúl que ya habían sido encontradas las asnas de Cis y ahora su padre estaba preocupado por él. Número dos, la segunda señal le mostraba a Saúl que Dios le dará lo que necesita. Porque si recuerdas, estos hombres van a ofrecer sacrificio, pero le dan dos panes y le dice a Samuel, tú tómalos de su mano, ¿no? Y lo que le está diciendo es, no te preocupes, Dios te va a dar lo que necesites. Qué importante es esto, ¿no? Saber que Dios tiene control de las circunstancias, que Él nos cuida y que nos va a dar lo que necesitamos. Y número tres, Dios le estaba diciendo a Saúl que Él le capacitaría en esta tarea, ¿no? Entonces, podemos estar confiados cuando Dios nos hace un llamado, porque Él nos dice estas cosas. Él está en control de las circunstancias, aunque las cosas se compliquen, Él está en control. Él nos dará lo que necesitemos y Él nos dará la capacidad para poder realizarlo. Pero dentro de este número tres, que Él le da la capacidad, vemos algunas cosas interesantes. Porque dice ahí que cuando el Espíritu viniera sobre Saúl con poder, él profetizaría. Esto habla de tener la palabra en la boca. Porque te decía, la profecía significa hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que cuando Dios nos capacita, lo primero que hace es que pone su palabra en nuestra boca. Podemos hablar de parte de Él. Tenemos el poder de Dios en nosotros y podemos hablar de su parte. Número dos, le dice que tendrá el poder de Dios en él. Porque hay muchas cosas que no podemos hacer, pero Dios nos da el poder para poder realizarlas. Y número tres le dice, y serás mudado en un nuevo hombre, en otro hombre. Ahora, yo pregunto, viendo todas las características de Saúl, alto, joven, probablemente fuerte, hijo de un guerrero, de buena familia, rico, obediente, escucha el consejo, estas cosas que veíamos la semana pasada, ¿sería necesario hacerlo un hombre nuevo? ¿Por qué Dios lo quiere hacer en otro hombre si Dios escogió a este hombre? ¿Sabes? Dios nos recibe tal como somos. No nos pone condiciones para que vengamos a Él. Dios nos recibe así porque nos ama. Pero porque nos ama, no nos va a dejar igual. Él nos va a transformar. Y esta promesa es muy importante, porque nosotros no podemos llevar a cabo el propósito que Dios nos ha dado si antes no somos transformados, ¿no? Esto es interesante porque nuestro propósito como seres humanos es la gloria de Dios. La semana pasada leíamos ahí en Efesios 1 que Dios nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó y el propósito es que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro propósito. Pero no podemos ser para la alabanza de la gloria de su gracia si antes no hemos nacido de nuevo. Si no somos un hombre nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús le dijo eso a Nicodemo en Juan 3. Es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu. Aquí vemos no solamente el nuevo nacimiento en Saúl, sino también la promesa de la llenura con el Espíritu Santo. Jesús habló de eso con sus discípulos en el libro de Juan. En Juan 14, después de que Jesús está con ellos en la cena, en la última cena, está con sus discípulos, les está enseñando muchas cosas importantes y le habla del ministerio del Espíritu Santo en el mundo y les habla también de que Él se iría. En el versículo 14, el capítulo 14, versículo 16 al 18, Jesús les dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Diciendo Jesús, yo soy su consolador, yo estoy aquí con ustedes para salvarlos, protegerlos. Pero, dice, yo pediré para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Está hablando de este Espíritu de Dios que vino sobre Saúl. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Le está diciendo Jesús, mora con vosotros porque estoy aquí con ustedes, ¿no? Pero estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Más adelante, después de que Jesús muere y resucita, se aparece a sus discípulos. Y sus discípulos están sorprendidos, no pueden ni abrir la boca porque piensan que están viendo un fantasma. Pero Jesús les dice, yo soy, estoy vivo. Vean mis cicatrices. Y en ese momento Jesús les abre el entendimiento para que comprendieran lo que él ya les había dicho antes. Porque ellos hasta ese momento no lo entendían. En Juan 20, 22, Juan retrata este momento de esta manera. Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Y ese es el momento donde los discípulos reciben el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuándo sucede eso en nosotros? Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Antes de que creamos en Jesús, el Espíritu Santo está a un lado de nosotros convenciéndonos de pecado, pero cuando creemos en Cristo, Él viene a morar en nosotros. Es como si Jesús mismo soplara su Espíritu en nosotros. Y les dice Jesús, reciban el Espíritu. Más adelante, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús, antes de ser llevado al cielo, les da una promesa a sus discípulos. Bueno, más bien les dice que esperen esta promesa que Dios ya les había dado, lo que les había hablado en Juan 14. Pero Él les dice, en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si te das cuenta en nuestro pasaje que estamos estudiando, dice que el Espíritu de Jehová vendría con poder sobre Saúl. Esta palabra sobre habla de estar encima. Y es lo que conocemos como el bautismo con el Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre Saúl para que él tuviera la capacidad. Y era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos para que ellos pudieran llevar a cabo la labor que Jesús les había dado. ¿Cuál es esta labor? Era ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. La alabanza de la gloria de su gracia. Hablar de Él, hablar de sus virtudes. Pero esta labor no la podían llevar a cabo los discípulos sin la llenura del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis, ¿no? Este poder, esta fuerza dentro de nosotros para poder llevar a cabo ese llamado. No iba a ser tampoco nada fácil predicar el Evangelio a una nación que había crucificado a Jesús y que había rechazado por mucho tiempo a Jesús. Entonces, ellos necesitaban el poder. Y sigue diciendo el versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Ese es una tarea que Dios nos ha dado. Dar a conocer al Señor, ser testigos de su obra frente a las demás personas. Regresando al texto ahí en Primera de Samuel. Versículo 7. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces, después de que que vea estas tres señales, que sea lleno del Espíritu Santo y se vea a él profetizando y hablando las palabras de Dios, y vea que ahora es un hombre nuevo, es otro hombre, entonces dice, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo, ¿sabes? Estás listo, Saúl, estás listo, tienes la capacidad, estás completo. Y qué importante es saber que lo único que necesitamos es ser llenos del Espíritu para poder llevar a cabo la labor que Dios nos ha dado. Ahora, le dice, profetizarás con ellos. Le dice, tú vas a hablar la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo la gente se sorprende. La profecía es un don de Dios. Un don de Dios que en 1 Corintios Pablo nos dice el propósito de este don. Este don es para edificación, exhortación y consolación. Y preguntas, ¿y esto para qué le serviría a un rey? ¿Sabes? Este rey necesitaba ser un alguien espiritual. Porque este pueblo, el pueblo de Dios, era un pueblo diferente. Entonces, realmente este pueblo necesitaba ser edificado. Porque este pueblo estaba destruido. Y necesitaba edificación. Necesitaba ser exhortado. Esto es animado a la confianza en Dios. Animado a acercarse a Dios. ¿Sabes? Este rey necesitaba guiar al pueblo a una fidelidad a Dios. Y también dice consolación. Y es que, ¿sabes? Lo vamos a ver en un ratito más. Pero es que Dios está dispuesto a consolarnos en nuestras tribulaciones, ¿no? En 2 Corintios dice que Dios es el Padre de misericordias. 2 Corintios 1. Dice, y Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque realmente este pueblo seguiría siendo atribulado. Seguiría habiendo guerra, seguirían habiendo naciones que quisieran dominarlo. Y este pueblo necesitaba la consolación de Dios. Qué importante es que este rey fuera un profeta. Y que hablara las palabras de Dios que edifican, que exhortan y que consuelan. ¿Sabes? Cuando preguntaba hace rato, ¿por qué cambiar a este hombre? ¿Por qué no podía simplemente Dios tomar las cosas buenas de Saúl y ocuparlas? Y pues añadirle algunas otras y pues ya irlo equipando de diferentes dones y cosas así para que él fuera este rey que le diera la gloria. Aunque Dios puede usar nuestras habilidades o talentos naturales, ¿sabes? Dios nos los dio al fin y al cabo, ¿no? Todas estas habilidades que tenemos, Dios nos las dio. Sin embargo, Dios desea que veamos, que nosotros veamos con claridad que es su obra y no es nuestra. Que veamos con claridad que es por medio del Espíritu Santo que podemos hacer cosas que naturalmente no podemos hacer. Y de pronto Dios nos pone en situaciones donde realmente nos da miedo. Nos hace llamados realmente complicados. Pero Él nos da su capacidad para que veamos que es su Espíritu Santo el único que puede realizar esa obra por medio de nosotros. Y es increíble. Sí, Dios puede usar nuestras habilidades. Y en muchos sentidos sí usa nuestros talentos. Pero Dios quiere llevarnos más allá. Y de pronto pones a ver estos dones, por ejemplo, que están en Romanos 12 o en 1 Corintios 12, puedes revisarlos con calma más tarde. Y son cosas que no están naturales en nosotros, ¿no? Pero su Espíritu Santo en nosotros nos lleva a realizar esas cosas, ¿no? Hacer misericordia con otros, ¿no? Bendecir a otros en momentos de dificultad, enseñar a otros, servir a otros. ¿No? Son cosas que naturalmente no están en nosotros. Necesitamos del poder de su Espíritu. Saúl necesitaba, sin duda, del poder del Espíritu Santo. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. ¿No? Y qué importante es este versículo, ¿no? Y siempre lo ocupamos negativamente, pero ¿por qué no verlo positivamente, no? Que la gente pueda conocernos por aquellos frutos, no simplemente obras, sino frutos que el Espíritu Santo produce, ¿no? En Gálatas también menciona acerca del fruto del Espíritu y empieza mencionando que es amor. Y desglosa una lista de cosas que realmente no están en nosotros. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son cosas que el Espíritu produce en nosotros y que la gente puede llegar a sorprenderse, como leemos en el pasaje, en el versículo, en el Bueno, el versículo 9 dice, aconteció luego, después de que Samuel dice todas estas cosas a Saúl, le dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Saúl, le mudó Dios su corazón. Le da un corazón nuevo, un corazón diferente, le cambia el corazón. Porque, ¿sabes? Dios conoce el corazón. No lo cambia físicamente, pero lo cambia espiritualmente. Dice, y todas estas señales acontecieron aquel día. Entonces sucede lo que Samuel le había dicho. Pero antes de esto, antes de que suceda todo esto, Samuel le da una instrucción más a Saúl. Le dice en el versículo 8, bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Sabes? Lo único que le dice Samuel, después de que encuentre todas estas señales, es, lo único que te queda es adorar a Dios. Pues, ¿sabes? Después de que Dios ya nos dio la capacidad para servirle, lo único que nos queda es adorar a Dios. Por eso Romanos 12:1, recuerdas que dice, por todas esas misericordias de Dios, todas esas cosas que Dios te ha concedido, dice Pablo, le ruego, ¿no? Le ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es lo que dice Samuel, vamos a ir a ofrecer sacrificios. Dice, es vuestro culto racional. En Hebreos 13:15 también dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios. Y muy interesante que Saúl iba a ser parte de estos profetas que iban a hablar de parte de Dios. Fruto de labios, que confiesen su nombre. Fuimos llamados a eso. Lo único que nos queda es ofrecer sacrificios, adoración. Dios nos ha dado todo para poder llevar a cabo su llamado. Entonces veíamos, todo esto se cumple aquel día. Versículo 10, y cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y si te das cuenta, las otras señales no mencionan, no vuelve a repetir cómo sucedieron. Sin embargo, dice, todas sucedieron en ese día, pero hace la mención de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Saúl. Y es que es el énfasis en este pasaje. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿No? Tanto que se sorprenden. Dice el versículo 11 que aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Qué onda con Saúl? ¿Profeta? Te decía que esto ya era una zona cercana a su casa. Probablemente muchos ya conocían en esa zona a Saúl. Y decían, pues este es una fichita. El hijo de papi, ¿no? Todos conocían cómo actuaba y por eso se sorprende. Dicen, ¿qué le ha sucedido? ¿Sabes? Podemos empezar a hablar de parte de Dios. Podemos empezar a tener la palabra de Dios en nuestra boca. La gente puede empezar a escuchar que memorizamos la palabra, que predicamos la palabra. Y se puede sorprender y va a decir, ¿qué? Van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Sabes qué importante es que pregunten eso? Que pregunten, ¿qué le pasó? ¿No? Que todos saben de quién eres hijo. Todos saben de qué familia vienes. Muchos probablemente conocen tu pasado, ¿no? Muchos pueden decir, ¿tú predicando la palabra de Dios? ¿Sabes? ¿Puedo hoy hablar la palabra de Dios porque sé que Él me amó? ¿Sé que Él me ha hecho libre? ¿Puedo hablar de la cruz? Porque por medio de Cristo he sido justificado, ¿no? Sí, tengo un testimonio, tengo una historia. Y en pasado, mi pasado es oscuro. Y pueden haber muchas cosas, pero ¿sabes qué? Soy justificado. Y cuando mi pasado me quiere acusar, ¿no? Puedo recordar Romanos 8:33, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y por eso hoy podemos, sin temor, como nuevas criaturas, hablar la palabra como hombres nuevos, ¿no? Nuevas criaturas, ¿no? Puedo conocerlo personalmente por medio de su espíritu. Podemos identificarnos con Saúl, con este hombre ungido, ¿no? En Juan, en primera de Juan, perdón, primera de Juan 2, 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, o sea que nosotros también somos ungidos de Dios, permanece en vosotros, habla del Espíritu Santo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Qué importante saber esto, no necesitamos que nadie nos enseñe. Dice, ¿y por qué estoy entonces viendo esta enseñanza? Estamos escuchando la palabra de Dios juntos. Pero podemos cada día abrir la palabra y ser enseñados por el Espíritu Santo, porque la unción está en nosotros. Dice, no tienen la necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué importante saber, qué importante ser conscientes de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Dice, y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo nos lleva a permanecer en Jesús. Y sabes, va a seguir la gente preguntando, ¿qué te ha sucedido? Qué bueno que pregunte, porque sabes que tienes algo que decirles. Tienes que decirles qué te ha sucedido. Saúl recibe un nuevo corazón, y es lo que nosotros hemos recibido, y es lo que podemos decirle a la gente. ¿Sabes? Dios me dio un nuevo corazón. Al creer en Jesús, Dios me dio un nuevo corazón. Y esa es la promesa que Dios había hecho a su pueblo por medio del profeta Ezequiel. Él les dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón de piedra. Y Saúl tenía un corazón de piedra. Nosotros teníamos un corazón de piedra y Él nos ha dado un corazón de carne. Un corazón que vive para su gloria. Y como te decía la semana pasada, es muy triste ver de pronto el final de Saúl. Porque lees esto y dices, ¿qué le faltaba a Saúl? Tenía todo. ¿Por qué dejó endurecer su corazón? Lamentablemente sucedió. Pero tenemos que examinarnos y decir, si estoy completo, solamente necesito pedir cada día la llenura de su Espíritu, el poder de su Espíritu actuando en mí. Bueno, después de esto vemos que incluso Saúl, te digo, está en una zona muy cercana a su casa, se encuentra uno de sus tíos, le preguntan, ¿qué sucedió? ¿A dónde fuiste? Le cuenta, pues fuimos a buscar a las asnas, no las encontramos, fuimos con Samuel. ¿Y qué te dijo? Y entonces él nada más le dice una parte. Y es interesante esto porque dice que de lo del reino no le declara nada. Y esto es muy probable que es por temor. Lo vamos a ver más adelante a Saúl con miedo. Pero muy probablemente es por temor, porque no quiere decir. Y a veces eso es lo que sucede, nos da temor hablar de nuestro propósito. Y nos callamos. ¿Qué te dijo Dios hoy? Oh, pues me dijo algunas cosas así, ¿no? Pero no profundizamos, ¿no? No declaramos realmente lo que Dios nos está hablando. Son cosas más profundas, más importantes. Vamos a seguir leyendo. Dice, en versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase, todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ellas fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido en el bagaje. ¿No? Entonces, corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces, el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. En esta última parte simplemente vemos cómo Samuel convoca al pueblo en Mizpa. Este lugar era un lugar importante de reunión en diferentes ocasiones. En el capítulo 7 vimos a Samuel ahí convocando al pueblo ahí en Mizpa. Era un lugar de reunión donde el pueblo, quizá estratégicamente por la ubicación, era muy fácil ubicarse en ese lugar. Los convoca y les hace un reproche, ¿no? El pueblo recibiría al rey que habían pedido, pero ellos debían saber que era la peor decisión que habían tomado. Ya lo había intentado una vez Samuel, sin embargo, él los quiere redarguir. Y les dice algunas cosas acerca de este Dios que ellos desecharon. Les recuerda la historia. Y les dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os liberé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Y se remonta al Éxodo, cómo Dios escuchó la aflicción de este pueblo en la esclavitud de Egipto y envió a este libertador Moisés, lo sacó con brazo poderoso de ahí. El pueblo tenía una gran historia, ¿no? Como ninguna historia antes, un Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud, llevándolo a una tierra buena, ¿no? Pero dice, yo os libré de la mano de los egipcios y de todas las manos de los reinos que los afligieron. Y esto nos remonta a la era de los jueces, ¿no? Todos estas ciudades, estos reinos que afligieron al pueblo, Dios los libró una y otra vez, les envió jueces para librarlos. Versículo 19, pero vosotros, ¿no? Siempre que vemos un pero en la Biblia, si vemos pero Dios, vemos un regalo enorme, ¿no? Pero siempre que vemos pero tú, siempre vemos que es horrible, ¿no? Siempre la regamos, ¿no? Siempre tomamos las peores decisiones, ¿no? Lo importante es que Dios guíe nuestras decisiones, ¿no? Porque aquí dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Y dice que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Si te das cuenta, en el versículo 18 les dice Dios, yo los saqué y los libré, habla en pasado. Pero aquí Samuel les dice una cosa al pueblo, ustedes han desechado al Dios que los guarda. No les dice al Dios que los guardaba o al Dios que los guardó, les dice al Dios que los guarda. ¿Sabes una cosa que veo aquí? La fidelidad de Dios. Dios nos guarda de las aflicciones, aun cuando nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Santiago 1.17 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él es fiel, a pesar de que nosotros le hayamos desechado, le hayamos dado la espalda, como este pueblo, Él es fiel. Y dice, Él les guarda de todas vuestras angustias, Él es el Consolador. Él es el Padre de toda consolación y nos ha enviado al Consolador. ¿Para qué darle la espalda a este Dios tan bueno? ¿Cómo le rechazaron diciendo, no, sino pon rey sobre nosotros? ¿Por qué? Porque recuerda, Samuel había tratado de persuadir, diciéndoles cómo este rey les iba a tratar, pero ellos dijeron, no. Endurecieron su corazón. Entonces, dice Samuel, pues ahora reúnanse, porque vamos a elegir al rey. Entonces, probablemente Samuel elige, siendo un sacerdote, va eligiendo a través de las tribus por este llamado Urim y Tumim, que eran dos piedras, porque básicamente era echar suertes, ¿no? Entonces iban eligiendo a las familias. Esto es muy parecido a lo que sucede en Josué, cuando van siguiendo a las familias para encontrar dónde estaba el anatema, ¿no? ¿Recuerdas esta historia? De Acán. Algo parecido sucede. Llegan hasta la familia de Saúl y eligen a Saúl, hijo de Cis. Pero es muy, muy graciosa la historia porque dice, le buscaron, pero no fallado. O sea, llegan hasta la familia, ok, pues le toca a Saúl. La suerte cayó sobre Saúl, pero no está. ¿Dónde se fue? ¿No? Saúl es un hombre temeroso, ¿no? Y te decía, probablemente no le dice a su tío lo que habló con Samuel por temor. Está escondido en el bagaje, porque dice, este bagaje es el equipaje. Recuerdan, todo el pueblo se reúne ahí en Mizpa, llevan provisiones, entonces hay un lugar donde lo guardan, y ahí se va a esconder Saúl, pero, ¿sabes? Nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Le preguntan a Dios, ¿dónde está? Y les dice, allá está escondido. Van por él, ¿no? Lo traen, y es un hombre muy alto realmente. Dice que de hombros arriba sobrepasaba todo el pueblo. Entonces, imagínate, ¿no? Probablemente 30 centímetros más alto que todos los demás. Era un rey muy alto, ¿no? Un gigante, como quisieran las demás naciones tener un rey así de grande, ¿no? Y le dice a Samuel eso, ¿no? Habéis visto al que ha elegido, versículo 24, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Y sabes, el pueblo pudo ver en Saúl características físicas, ¿no? Un hombre muy alto, un hombre muy hermoso, y apreciaron eso de Saúl. Sin embargo, había algo que hacía diferente a Saúl. ¿Sabes qué era? El Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Qué importante, ¿no? Qué importante ver esta diferencia, ¿no? No ver las características físicas de una persona, sino ver la obra de Dios en esa persona. Entonces el pueblo termina diciendo, viva el rey. Qué importante es pedir que Dios nos llene constantemente de su espíritu, porque eso es lo que nos va a caracterizar como personas diferentes. Que digan en tu trabajo, ¿sabes qué? No hay nadie como él. Que digan en tu vecindario, ¿sabes qué? No hay nadie como él, no hay nadie semejante a él. Es una persona diferente. Y que puedan ver, no es por cómo te vistes, no es por tu altura, no es por tus características físicas, no hay nadie como él. Es una persona que ama, es una persona que sirve. Es una persona con gozo, con paz. Es importante que la gente nos vea así. Necesitamos pedir de la llenura de su espíritu. Dice además en el versículo 26. En el versículo 25 dice que Samuel recitó al pueblo las leyes del reino. Las escribió en un libro y las guardó delante de Jehová. Y el versículo 26 dice que envió Samuel a todo el pueblo a su casa. Y también Saúl se va a su casa. Pero dice que lo siguen hombres de guerra. Un rey necesitaba hombres de guerra, y más en este contexto. Y sabes, Dios le provee a Saúl de estos hombres leales, gente leal a su lado, pero me encanta porque dice que Dios tocó el corazón de estos hombres. ¿Sabes? Saúl no necesitaba simplemente guerrilleros. Saúl necesitaba gente tocada por Dios. Y me encanta porque cuando Dios nos llama, nos equipa así. Y nos pone a nuestro lado gente que ame a Dios también, para que juntos podamos llevar a cabo esa tarea que nos ha dado. Termina diciendo el pasaje, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Siempre, siempre habrá quien rechace el liderazgo. El liderazgo que Dios pone, siempre habrá quien lo rechace. Pero ¿sabes cómo los llama Dios? Perversos. Aquel que rechace el liderazgo es alguien perverso. Esta palabra perverso dice hijo de Belial, hijo del diablo. Siempre hay hombres perversos que no se quieren sujetar a la autoridad. Siempre hay quien rechaza al ungido de Dios. Él era el ungido de Dios. Y sabes, hoy hay mucha gente rechazando al Mesías, al ungido de Dios, a Jesús, a Cristo. No lo reciben como salvador. Dicen, ¿nos ha de salvar este? ¿Cuánta gente hoy diciendo esto? Y de hecho hay mucha gente que nos rechaza a nosotros los creyentes por esa razón. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, 18, Jesús les dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sabes? Va a ser difícil cumplir el llamado que Dios nos ha dado sin la llenura de su Espíritu. Pero si Él nos llena, Él nos va a dar el valor. Porque, ¿sabes? Va a haber persecución. Vamos a ser aborrecidos. Porque va a haber gente que va a aborrecer al Señor. Pero, ¿sabes? Necesitamos el poder de su Espíritu para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado. ¿Para qué fuimos llamados? Para su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. Necesitamos pedir la llenura de su Espíritu, ¿no? Porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice 1 Pedro 2:9. Qué importante recordar esto. ¿Sabes? Hay una historia en el libro de los Hechos. Acompáñame rápidamente allá. Libro de Hechos, capítulo 4. Los primeros discípulos, los apóstoles, a los cuales Jesús les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, en el capítulo 2 de Hechos, se cumple esta promesa, y ellos son llenos del Espíritu Santo, y empiezan a hablar en otros lenguajes, con gente que había ahí en las fiestas de ese tiempo, y una gran cantidad de personas se convierte a la predicación de Pedro. Incluso ahí es donde Pedro cita al profeta Joel, que dice que cuando venga el Espíritu sobre toda carne, ya no como era en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Saúl, solamente sobre algunos venía el Espíritu Santo. Pero después de Cristo, el Espíritu, cuando vino este día de Pentecostés, el Espíritu viene sobre toda carne, solamente necesitamos pedirlo. ¿Y sabes cuál es el efecto? En Hechos 2, versículo 17, Pedro, citando al profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabes cuál es el efecto inmediato del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hablar la palabra de Dios. Una evidencia de que estás siendo lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios está en tu boca, y puedes hablar de parte de Dios la palabra de Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. ¿Sabes qué? Dios quiere que hablemos de parte de Él al mundo. El mundo necesita escuchar este mensaje del Evangelio. Y en esta predicación del Evangelio, los primeros apóstoles sufrieron. Lo que Jesús les dijo, yo ya les dije, el mundo los va a aborrecer. Y ellos fueron aborrecidos. Tanto que al beneficiar a una persona, sanar a una persona, Pedro y Juan, son encarados por los principales sacerdotes de esta nación judía. Y les insisten en que no prediquen, en que no prediquen la palabra de Dios, ¿no? Pero en el versículo 13, dice que estos principales sacerdotes que les prohibieron hablar la palabra, dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y hay una palabra muy interesante, peculiar ahí, que dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo. ¿Qué significa esta palabra denuedo? Esta palabra significa seguridad, confianza o convicción. Es una seguridad completa en lo que estás haciendo. ¿Sabes? Saúl necesitaba eso. Saúl se fue a esconder. Muchas veces no anunciamos las virtudes de aquel, no anunciamos la gracia de Dios, porque nos da miedo. ¿Sabes qué? Necesitamos la llenura de su Espíritu para que Él nos dé el denuedo. Porque chécate en el versículo 29. Después de que son amenazados, llegan ellos con los demás discípulos y les cuentan estas cosas. Y el versículo 29, en el versículo 29 están orando. Y oran de esta manera. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y fíjate lo que sucede en el siguiente versículo. Bueno, sigue, perdón, no, en el siguiente todavía. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y fíjate la respuesta. Cuando hubieron orado de pedir esto, de pedir de nuevo, pedir esa confianza, esa seguridad para poder cumplir el llamado que Dios les había dado, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes qué necesitamos? Denuedo. Seguridad, confianza, convicción en lo que Él nos ha enseñado. ¿Y sabes qué necesitamos? Pedir que nos llene de su Espíritu. ¿No? Dios quiere que andemos en el poder de su Espíritu para poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Esa es su capacidad. Dios nos capacita. Y una vez que somos llenos del Espíritu, podemos decir como le dijo Samuel a Saúl, haz lo que sea, Dios está contigo. ¿No? Estás completo para poder cumplir tu propósito. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias por habernos escogido, Señor. Por gracia, sin merecerlo, Señor. Gracias, Señor, por cambiar nuestro corazón, por hacernos hombres nuevos, por hacernos nuevas criaturas. Gracias por darnos tu Espíritu Santo para morar en nosotros. Y gracias, Señor, porque en esta tarea que nos has dado, tú nos capacitas y nos has ofrecido tu Espíritu, Señor. Y en esta noche queremos pedirte, Señor, que nos llenes con tu Espíritu, que nos llenes de esa capacidad para poder hablar con denuedo tu palabra, Señor, para poder anunciar tus virtudes, para vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia, para que de nuestra boca, Señor, salga ese fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, que profeticemos, Señor, que hablemos tu palabra a otros, que les digamos lo que has hecho por nosotros, pero también lo que has hecho por ellos en la cruz, Señor. Llénanos con tu Espíritu, es lo que te pedimos esta noche, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.